Visión. Huracán recibió a Gimnasia de La Plata y Rafaela Racing.
Ambos partidos terminaron 1-1.
Este sábado se jugarán otros 5 encuentros.
Está empatada la serie de Copa Davis.
Leo Meyer logró un punto para nuestro país al vencer a Tomás Bellucci.
Hoy en el doble, Federico Del Bonis y Diego Schwartzman buscarán el tercer punto frente a Marcelo Melo y Bruno Suárez.
El pronóstico anticipa para este sábado en Capital y alrededores cielo despejado a ligeramente nublado, mínima 20 grados, máxima 30.
Temperatura actual 24 grados 7 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Qué suerte que estén aquí en este galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, querido Barton, vamos a dar alguna clase de información.
Señores, la semana que viene estaremos también acá en Gorriti 5963, a excepción del viernes, digo bien, que haremos el programa en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica. Esto va a ser más temprano, a las 10 de la noche. En Irigoyen 7923 está el Centro Cultural.
Así es.
También la entrada es gratuita, van y
el listo. Mismo régimen que en este galpón.
Sí, señor. Eso va a ser el viernes 13 de marzo a las 10 de la noche. Bueno, para la gente que asista ahí.
¿Hay algo que usted quiera comunicar?
Hay otra información de teatral de gente amiga para el domingo, si quiere ir al teatro.
Por favor, justamente estaba pensando.
¿Estaba pensando en ir al teatro?
No, estaba pensando en otra cosa.
Bueno, para el que quiera ir el domingo a ver La Maestra Serial de Gonzalo de María, es en el Teatro El Extranjero. Está protagonizada por Lucila Gandolfo. Es una gorgona de la educación, es sobre las maestras de Sarmiento. La obra en tono de comedia. Las maestras de las que trajo Sarmiento de Estados Unidos, uh-huh, en aquel momento. Y estos son los domingos a las 7 de la tarde en El Extranjero, que está Valentín Gómez, 3380.
Bueno,
7 de la tarde los domingos, ¿eh?
Bueno, vamos a la parte conceptual del programa entonces, ya dejando atrás la información lisa y llana.
Cuidado con los alimentos industriales. Ajá. Que son cada vez más, sino todos, los que uno se puede cruzar en un supermercado, por ejemplo.
¿Más qué?
Son cada vez más.
Ah.
Casi que es lo único, es muy difícil.
¿Cuál sería un alimento industrial, por ejemplo?
Cualquier congelado, por ejemplo, una pizza.
Claro, ¿con qué hacen la pizza así congelada que dura tantos años? Porque me han dicho que una pizza congelada puede durar 1000 años.
No, 1000 años no.
¿No? ¿Cuánto puede durar? ¿Un año?
No, no, un año tampoco, creo. Debe durar 3 meses, póngale.
Y por eso no.
No, pero usted se guarda la
veneno.
Pizza. Pero además que le viene todo hecho con la aceituna puesta.
Ahora, ¿la aceituna es una aceituna verdadera? ¿O es un producto químico?
Eso no sé.
Ahí está.
No sé, tiene toda la apariencia de una aceituna.
Verdadera, y es
verdadera.
Más rica incluso.
Ese sabor concentrado, industrial. Veo que en la industria alimenticia tienen bidones de sabores.
Sí,
las cosas.
Digo, alimentos más venenosos, por ejemplo, las hamburguesas, todas esas cosas,
sí.
Son también los más ricos.
¿Sí? ¿A usted le parece que es
sí,
lo más rico?
Que, ¿A usted qué le gusta?
No,
¿hay
algo
más rico que una hamburguesa de esa? No.
Bueno, sí,
¿qué
cómo?
Va a comer? ¿Berenjena?
¿Berenjena?
Déjese embromar.
Una regia milanesa de berenjena.
Oh, sí, fantástico. Yo no digo que sí, que no sean sanos y que no se envenene uno comiendo las otras cosas, pero las cosas ricas son las venenosas, las industriales, las que te agujerean el estómago, esas son las ricas.
Sí, esa, y tiene, le pone mucha sal. Si
mucha
es salado,
sal y mucha grasa, buenas
sí,
tardes.
Buenas tardes, ¿cómo
soy
le va?
Fabricante, casualmente.
¿A usted qué
de
fabrica?
De alimentos industriales, de alimentos que vienen concentrados, envasados. Algunos vienen bajo la forma de un polvo, de una harina,
sí.
Que mezclados luego con agua hacen surgir mágicamente una torta.
Sí, bueno.
O algo.
Y multiplican su masa a veces 100 veces.
Sí, sí, por 10.
Sí, y más también, ¿eh?
Y más también, por 11.
No solo tortas, en polvo, todo lo que es polvo,
sí.
Hablemos del polvo en general, puede transformarse en casi cualquier comida hoy por hoy. Hay unas sopas instantáneas que le vienen con el pan partido adentro, cachos de pan.
¿Con el pan partido adentro?
Pedazos de pan. Vienen un sobrecito chiquito.
Y el pan también es...
Sí, es pan. No sé.
¡Qué bueno!
Y de pronto usted lo pone en agua...
Hasta con moscas viene. Cada tanto una mosca...
En otro sobre.
Esa sensación de naturalidad. Oh, tiene hasta como las pelucas esas con caspa.
¿La caspa se la agrega en
claro,
un sobre?
Viene con un sachet.
¡Qué asco, señor! ¿Es más caro con caspa o es más barata?
Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de alimentos.
Bueno, esta sopa también le salen pedazos de otras cosas.
Claro. Pero
¿cómo puede ser un pedazo de zanahoria que no existía?
Empieza a existir de golpe.
¿Empieza a existir?
Sí, sí. Es nada, es un sobrecito pequeño. Usted lo mete en un tazón de agua.
Sí.
Y empiezan a aparecer...
Cosa, porque
porotos.
Usted...
Eso sí. Prácticamente es magia. Como los Simonkis.
Sí, los Simonkis. ¿Usted tuvo Simonkis?
¿Quién no? Sí,
sí, Simonkis. Había un hongo también. En una
no,
época.
Yo estoy hablando de Simonkis. No, nunca supe nada de hongo alguno.
Sí, un hongo que le crecía. Un hongo de té. Que había que ponerlo en un té. Yo tuve, lo tuve un tiempo.
¿Ah, sí?
Pero creció mucho. Crecía demasiado. Y empezaba a largar un olor... A podrido.
Bien. ¿Qué otra cosa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el encargado en el supermercado de comidas nuevas?
Sí, señor. Tiene del sector congelados y polvos.
Pero, sin embargo, en los supermercados hay también, en casi todos ellos, un sector con bandejas como si fuera un autoservice
sí.
de comidas para llevar. ¿Son
confiables,
sí, doctor?
Comidas hechas.
Ah, porque yo, ¿sabe lo que veo? Que se mezclan mucho. Porque va la gente y empieza a meter la cuchara...
Sí, mezcla.
En la del arroz. Y después con la misma cuchara se sirven puré de papa y dejan arroces en
sí.
el puré. Y después, como tercera cosa, ñoquis.
¿Ñoquis van a comer con
y entonces
esto?
Se mezclan. Claro, al cabo de los días... de tanto meter y sacar la cuchara en distintos recipientes,
sí.
todo se mezcla. Los ñoquis tienen arroz, el arroz tiene arvejas, Y esto es una cosa así.
Bueno, arvejas y arroz hay en todas las comidas.
Sí,
en todas.
Se mete en todas partes.
Sí.
Ahora, eso a mí me llama mucho la atención, porque así como se mete subrepticiamente una arveja, un poroto, un arroz, también se le puede meter un botón.
Y sí, ahí.
¿Qué es eso? Un chicle que el tipo está comiendo.
No, señor.
Se le escapa el chicle y ¿qué va a hacer? ¿Lo va a juntar? Lo deja. Después venís vos y te comes junto con el guiso de arveja un chicle bazooka que estaba comiendo otro tipo. Eso te puede llegar a hacer muy mal, especialmente si el otro tipo tenía alguna fulería.
Bueno, no solo eso, hay gente que está tosiendo arriba de todas las cosas.
Ah, sí, gente que va a toser, incluso se refría y lo primero que hace es ir al supermercado a toser un rato en los alrededores de las fuentes de comidas para llevar.
No, y también aunque sea...
Yo les digo, cuando tosen mucho, digo, mire, le faltó aquella bandeja.
No, señor.
Y le tose ahí.
Y hay muchos que preguntan de forma muy ampulosa, escupiendo.
Escupiendo, claro.
Porque uno pregunta a la persona que está atendiendo.
¿Don qué es? ¿Qué,
claro, ¿qué tiene?
Sí, sí.
Y uno ve si está a contraluz.
Bueno, esto es arroz con trocitos de mondongo. Ah, y nada más.
Sí. Un A de
y hay
asco.
Gente que mete la mano también, ¿eh?
¿Cómo que mete la
Para
mano?
Para ver si está caliente.
Pero señor, que bueno, prueba que con un
yo
dedo...
Yo por lo menos tengo esa costumbre, discúlpenme. Cuando sospecho, porque a mí me parece que hay cosas que tienen un arraigo que sí. Le hace pensar a uno que hace mucho que están ahí.
Sí, piensa
entonces,
bien.
Entonces uno sospecha que por consiguiente están un poco frías. Yo le meto el dedo en el guiso y después, para no quedar en evidencia, con el dedo rojo... Me lo chupo.
No, señor.
Bueno, eso está muy mal.
Y sí, mire si cada uno vamos a meter el dedo ahí.
No, cada uno no. Yo lo voy a meter.
No, bueno, usted piensa que es usted.
A mí que me importa lo que haga usted, señor.
Pero todos piensan así. Dice, ah, lo pongo yo. Total, es mi dedo. ¿Qué me importa?
Bueno, sí.
Pero todo, la señora aquella que estaba recién...
A mí me dijo un médico que si todos en la Argentina metiéramos el dedo en las bandejas de los supermercados... No sé, llegó hasta ahí él.
¿Pero cómo? ¿No, no es una conclusión?
Hizo la parte condicional del inciso y después no concretó.
¿Pero cómo puede ser? ¿Usted no se acuerda?
Como, por ejemplo, decir, si todos los hombres del mundo se dieran la mano y quedan, nunca terminan.
Claro, quizás si...
Ah,
falta
si
lo
la
más
envidia
importante.
Fuera tiña y dejan puntos un policía. Bueno, y este médico me dijo así, si todos metiéramos el dedo en el guiso
sí.
De los supermercados, etcétera, continuó un poco más.
Claro, porque es para que usted complete la idea.
No, no era para eso.
¿Y por qué?
Era para que yo no metiera el dedo.
Pero claro que no tiene que meter
el guiso de poroto.
No tiene que meter el dedo.
Sin embargo, ¿cómo puedes? Para mí lo mejor es ponerle un cartelito a cada bandeja.
De qué es la cosa.
Claro, para que no tener que andar preguntando. O peor, porque hay gente que no pregunta, pero empieza a remillar. Agarra,
sí.
Agarra algo, un palo, una lapicera.
Sobre todo lo que tiene diversidad en el
claro,
plato.
Claro, porque... y empieza, mira, sí, lo rasca un poco a ver qué es. No, póngale un cartel.
Sí.
Por ejemplo...
Pero hay cosas que no va a poner usted.
Guiso de poroto. ¿Cómo no va a poner? Guiso
no, pero
de poroto.
Si pone... Tiene pollo, va a poner pollo.
Pollo,
cartel,
sí.
Pollo. Pero no ve que es pollo.
No veo que es pollo, porque está cortado en trozos pequeños, casi como arrancados con los dientes.
Bueno, a mí me dijeron que en un supermercado, no voy a decir cuál.
Dígalo, total. Son todos uno peor que el otro.
Quizás en todos. A los pollos los lavan... Los pollos que quedan de la góndola.
A los pollos cuando están vivos.
No. El ¿no? pollo ya fallecido. Uh-huh. El que usted compra ahí con los menudos adentro.
Claro.
Bueno, lo que no se vendió va a parar a la casa de comidas esa que usted dice.
Claro.
Todo lo que no se vendió, no solo el pollo.
Y ahí...
Y entonces hay un proceso como de lavandinaje que emblanquece la carne. Bla, bla, bla. Y la prueba está que la piel del pollo cocinada casi no es piel, es como una pátina...
Ay, me da asco todo
babosa.
Esto que usted dice. Sí,
es
sí.
Como una babosa.
Y tiene gusto a lavandina, ¿no?
Tiene un gusto, sí, a jabón Balot.
Sí, a jabón Lux de tocador.
Sí.
9 de cada 10 estrellas de cine lo usan.
Sí.
Incluso los pollos.
Fragancia pollo.
Sí.
Jabón fragancia pollo, no está mal.
Bueno.
Pero sí, esa casa.
En cuanto a postres, buenas tardes.
Ah,
yo soy muy golosa y quisiera ver qué novedades dulces tiene.
No, en estos lugares no son muy novedosos los postres. Son. Es el mousse de chocolate, es el flan. El flan.
El flan.
El budín de pan, quizá.
El budín de pan, tengan cuidado porque en todas partes es tradición que se hace con cosas que vienen sobrando de forma pertinaz.
Y bueno, pero es eso el budín de pan.
Sí.
O de,
mi madre lo hacía, así que calcule.
¿El arroz con leche? Vio que no se distingue.
A mi madre también le salía mal el arroz con leche.
¿Por qué le salía mal?
No se le mezclaba el arroz y la leche.
Le quedaba como
le
una
quedaba
sopa.
Quedaba como una leche con una sopa de leche con arroz, con unos arroces que navegaban ahí muertos de risa.
Claro, no le tiene que flotar el arroz.
No,
ese es un fracaso de...
Un arroz crudo, por otra parte.
Claro.
Ese era el arroz con leche de mi madre.
Bueno,
una
también.
Santa mujer, ciertamente, pero no me envenenó de casualidad.
Sí. Bueno, no, no era su talento la cocina.
No, por cierto. Tal como decía mi padre, todos los días de Dios.
Bueno, hay varios de esos platos también se venden en los supermercados, ¿eh? Ese tipo de arroz con leche flotante que usted describe.
Sí, sí.
O el guiso, está el guiso que no amalgama y el que todo lo contrario, el que es
el
una
que
masa.
Está tan amalgamado que es toda una cosa cósmica.
Un ladrillo de guiso.
Se llama comida en algunos lugares directamente.
Claro, es.
Le llaman comida.
Sustancia alimenticia.
Es todo lo que se juntó, queda una cosa medio marrón y listo, todo mezclado.
Igual cuidado, cualquier cosa que usted le sobra muchas cosas, de cualquier comida, usted le agrega agua, un poco, y lo pone todo en una licuadora.
¿Y para qué voy a hacer eso?
Le queda bárbaro.
Hoy descubrí,
mejora
que, no,
muchísimo.
Hoy descubrí que no tengo licuadora.
¿Y cómo se dio cuenta?
No sé, ahora no sé si no la tengo porque nunca tuve o porque me la afanaron. es una gran pregunta.
Pero no recuerda haber tomado un licuado.
No, no.
Entonces no tenía.
No, no, puede ser. Sí, recuerdo haber tomado algún licuado, pero no me acuerdo mucho. Me resulta raro que no haya comprado nunca una licuadora.
Es raro, mucha gente vive toda una vida
raro,
sin licuador.
A mí me gusta mucho el licuado, qué sé yo, todo eso. Alguna vez tengo que haber tenido la idea de comprarla y la habré comprado, casi estoy seguro. Ahora, ¿dónde está?
Y debe estar.
La busqué por toda la casa, incluso desconociendo su detalle más íntimo, no sé de qué color es. ¿Cómo voy a saber de qué color es si no, ni sé si la tengo?
Porque a veces vio que se le rompe el vaso y le queda el motor.
Sí, claro, ¿qué hace uno con el motor solo?
Claro, nada.
¿Hace jugo de qué? ¿De licuado de qué?
Y por bien. Ahí está arrumbado por algún lugar y...
Puede ser, yo la voy a buscar bien, pero a mí me parece que me la afanaron.
¿Pero quién se la va a afanar?
¿Cómo quién me la va a afanar?
Diga, acuse a alguien concretamente.
No sé.
¿Rolón? ¿Quiere decir Rolón?
No se haga el vivo, yo estoy muy preocupado en serio. Me afanaron la licuadora, señor. ¿Cuánto vale? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto vale una licuadora? Vení a comprar porque fui a la verdulería, traje la fruta para hacerme unos jugos que me recomendaron que eran buenos, es bueno para el reflujo,
sí.
Me pide cantar, un jugo de todo. Licuado de todo.
No,
de banana pero sin agua, me dijeron. Que quede así como un barrito.
Pero se llama banana pisada eso, ¿no se llama?
Bueno, lo que sea.
Eso es bueno para el
reflujo. No le estoy pidiendo opinión.
No, pero le digo, no,
le
eso no sé.
Estoy preguntando cuánto cuesta una licuadora.
Y...
Porque vengo de la verdulería con todos los productos, me dispongo a hacer el licuado y me doy cuenta de que carezco de toda licuadora.
Tenemos...
Mi carencia de licuadora era absoluta. Como si pudiese ser relativa.
Claro, sí, en caso de que le quedara solo el motor. Pero tenemos que hablar de 1.500 pesos.
¿Tenemos que hablar o tenemos que pagar? Porque si se trata solamente de hablar, podemos hablar de 3.000 también.
No. Hay licuadoras de 3.000 pesos.
Hay licuadoras y licuadoras, ¿no es cierto, doctor?
Sí, señor.
¿Usted es doctor y trabaja acá?
Soy un cliente asiduo.
¿A quién?
De este lugar.
Ha sido cliente, sí. Yo también he sido cliente de este lugar.
No, soy asiduo, vengo bastante seguido porque me gusta... Me gusta comprar electrodomésticos.
Ah, todos los días, ¿no es cierto? Sí.
Me gusta tener lo último. Y en licuadora, está la nueva generación de licuadoras.
¿Cómo? ¿Nacen así? ¿Nacen las licuadoras?
No, bueno, ahí...
Se fabricaban.
Se fabrican y tienen una fecha de fabricación que declara su generación.
Las ¿Qué novedad presentan las nuevas generaciones de licuadoras?
Las que pican hielo.
Desprecian a las anteriores.
Sí, sí. Y sobre todo la diferencia es que pique hielo y tenga más, más
no
fuerza.
No quiero
de
picar hielo. Quiero hacerme jugos y licuados de todas las frutas que compré para curarme lo que se llama el reflujo.
Bueno, pero si usted le pone cosas duras, usted pone una banana que está verde, una banana dura.
¿Quién le dijo que traje bananas verdes? Traje unas bananas fantásticas. Que son del Ecuador, me dijeron.
Sí, casi todas vienen del Ecuador, las bananas.
Ah, bueno.
Sí.
Entonces no debieron habérmelo dicho.
Vio que viene con la etiqueta ya de cada banana.
Yo nunca vi una banana con etiqueta.
Le pegan la etiqueta. A cada banana tiene la
etiqueta. Uno por uno, ¿no?
Uno por uno.
¿Qué trabajo? Esclavo ese.
No, no sé si esclavo. Hay alguien que...
Andar banana por banana pegándole la etiqueta con escupida.
Usted no se haya observado que ahora viene muchísima fruta. La banana fue pionera en eso, ¿eh?
Ajá.
Pero muchísimas frutas vienen con un sticker, una etiqueta.
Sí. ¿Cómo se la pegan? Como le digo yo, con saliva.
No, cada fruta.
Por eso las enfermedades se propagan hoy día con mucha más facilidad que antes.
Porque le pegan la etiqueta.
Por eso, por la etiqueta.
No, no puede
ser. La etiqueta era por los contagios de los supermercados.
No, pero eso es un pegamento autoadhesivo que ya viene... industrial.
Muy bueno no debe ser.
No, bueno.
¿Usted vio a alguien que se alimente con pegamento industrial? Yo cuando era chico.
Era arroz con leche, señor. Bueno, muchas de estas frutas tienen...
Bueno,
esas
¿cómo es la licuadora que usted vende?
Tiene, mire, esta que es la...
¿Esta qué?
Esta que es la más...
¿Esta?
No, esta. Es poderosa. Porque tiene un poder de licuaje, si me permite.
Ajá.
Qué feo suena, ¿no? Muy fuerte. Y usted le pone toda la fruta que quiera. Nómbreme una fruta.
El níspero.
Bueno, gastar plata en una licuadora para hacer licuado de níspero. La verdad que...
Bueno, entonces si no sirve...
No, para... pues está bien, sí, bueno. Pues
me quiere vender algo que no sirve para
nada. No, sí, llene de
níspero. Escúcheme, esta licuadora antigua, que me la acabo de encontrar.
Sí, veo que estaba.
Nómbreme una fruta también.
Melón.
Bueno, lo mismo.
¿Que lo mismo qué?
Hace lo mismo que esto y mucho más barata.
No, porque usted sabe, si yo le pongo hielo a esa licuadora, la que trajo usted,
sí,
se queda trabada.
¿Para qué le va a poner hielo a la licuadora?
Sí, porque le sale el licuado, es casi un helado. Usted le pone banana, leche, miel, crema, nueces.
¡Ah! ¡Deténgase!
Y después hielo.
Y después se suicida.
Vive una semana. Tira una semana con un licuado, claro, así. No necesita comer nada más. Después el colesterol y todo eso,
claro,
se puede hablar.
A mí me han dicho que esa comida precisamente es la que llevan los expedicionarios al desierto o a las regiones polares.
¿Y la licuadora?
Ah, con razón.
Sí. Hay que enchufar ahí.
Una... Enchufar, sí.
Sí, es difícil.
Bueno,
porque si se lleva el licuado hecho, se le pone negro, ¿vio? Se oxida.
El licuado no se conserva.
No.
Especialmente el de manzana. ¿Por qué será? Usted hace un licuado de manzana y a los 10 minutos se le puso marrón oscuro.
Y la fruta se oxida, la manzana también.
¿Cómo se va a oxidar la fruta, señor?
Sí, señor,
se oxida. Los clavos se oxidan.
La fruta se oxida con
¿Cuál es la que se pudre más rápido? Buenas tardes.
Para
mí la banana.
No es para mí.
Para el señor, la manzana.
No es para mí o para el otro.
Bueno, pero usted tiene que decir cuál es la respuesta científica adecuada.
¿Científicamente me está pidiendo una respuesta?
Sí, por favor. Apúrese porque viene el colectivo.
La banana.
La banana. No sé.
Pero no se llega a pudrir, ¿eh?
Sí,
para ¿Usted mí se puede comer una banana negra?
¿Qué tal?
Que no está podrida. Tiene todo el aspecto.
Sí, pero sin embargo no.
Y sin embargo no. Y le digo más. Algunos médicos, no me acuerdo por
también,
qué.
Sí.
No, no.
Comen bananas podridas.
Algunos médicos...
Hay de todo.
No, señor.
Ya había un médico que me recibía comiéndose una banana.
¿En serio?
¿Qué? Y me recibía, pase, pase, ay, dice, estoy merendando, adivine qué. Le digo, una banana.
Y sí, se veía. No, pero hay médicos que le recomiendan dejar oxidar un poco la fruta.
Y ella, él mientras me revisaba, me hacía que se la tuviera.
Señor, qué incomodidad.
Y sí, ¿qué quiere? Que con una banana en la mano...
No, pero usted sosteniendo todo el tiempo la banana... Y mientras él hace las prácticas, no sé,
le
los procedimientos...
Le queda una mano sola y a veces para hacer algunas algunas maniobras,
sí,
medicinales, necesita las dos manos.
Bueno.
Entonces ahí es donde decía, ay, ¿me la tiene? Sí, le digo, doctor, con mucho gusto.
Señor. Es verdad que es una fruta que no, si bien es muy práctica, por el traslado, por todo, no tiene, y no es fácil de apoyar.
¿Quién dijo?
No, señor, porque usted era para consumirla, no, si no se le...
Ah, una vez que la peló,
claro,
no, ya se torna incómoda, sí.
Es incómodo, lo tiene, bueno, que poner en un portalápiz o algo así.
¿Un qué?
Un portalápiz, eso.
Un candelabro, ¿no?
Bueno, un candelabro.
Un candelabro también sirve... yo tengo candelabros en casa y a veces cuando viene una novia pongo dos velas, una banana.
No. ¿Con
que
qué?
Une lo práctico... con lo bonito.
No pregunto cuál es cuál.
No.
Bueno, está bien, señor. Yo no voy a cuestionar esa costumbre que usted tiene.
No, lo único que falta es que usted empiece a cuestionar.
No, no, como le digo...
La forma en que trato yo a las novias que me visitan.
No, pero me lo cuenta como una proeza.
Yo,
o como algo que hay que...
Por ejemplo, cuando entra una amiga a mi casa o una mujer a la que yo pretendo, haga de cuenta que entra una reina, señor.
Sí, porque usted la trata como una reina.
La trato como una reina. Me prosterno ante ella. Primero le ofrezco a ver si quiere pasar al baño.
Bueno.
Y ya está.
Pero eso no es una reina.
Prendo música. Enseguida pongo música.
¿Y qué pone de música?
La audición esa de Frank Sinatra que hay acá.
Ah, ¿pone temas de Frank
Sinatra?
Sí, sí. ¿Y a ella le gustan?
No.
No, usted le tiene que preguntar.
¿A Frank Sinatra?
No, a Frank Sinatra no. A la dama en cuestión.
¿Qué? ¿Le pregunta?
No,
qué
que,
pesado que es.
¿Querés
usted
escuchar música? ¿Querés comer banana? ¿Querés?
¿Sí?
¿Qué querés?
Ah, qué bueno. ¿A quién? A una dama cualquiera en el colectivo, por ejemplo.
No.
Que la encara así, ¿no? Dice, ¿querés escuchar música? ¿Querés comer banana? Dice, usted dice que cae un reguero de baba por la comisura. ¿Así hace usted?
No, señor.
No,
ese
es... yo me hago el que no conozco los recorridos.
¿Hay que le pregunta?
Claro, empiezo, me agacho y empiezo a mirar. Supóngase que estoy parado.
Sí.
Entonces me agacho y frunzo el ceño y empiezo a mirar por las ventanillas. Y después la miro a la tipa en los ojos y le digo, ¿este es el que va por Cabildo?
Y estamos yendo por Cabildo.
Entonces me agacho de nuevo. ¿Estás segura? ¿Es este?
Sí, es este.
¿Este?
Sí.
Bien. Entonces, yo, qué barbaridad, el amor ya no es como antes.
Pero, ¿no se salteó algunos capítulos?
Igual, ¿qué quiere? La mena se me baja, ¿no?
Bueno, sí, pero... No, no, no creo que sea muy efectivo, a menos que ella estuviera enamorada a primera vista de usted. ¿Usted cree en el amor a primera vista?
Si se trata de mí, no.
Sí, le pregunto a usted, no le estoy preguntando.
A otras personas les ha ocurrido, a mí también, por ahí sí. Casi es el único posible, ¿no? El amor a primera vista, pues uno se equivoca, pero ya está.
Claro.
¿Pero por qué me pregunta? Usted pregunta todas esas cosas a las damas en el colectivo y a mí que vengo a comprarle una licuadora.
Bueno, no, salió la charla, me pareció que habíamos entablado.
Bueno, yo las minas, bueno, salió la charla.
Una relación,
qué sé yo,
no le voy a decir amistosa.
Aquí, bueno, yo también me voy a bajar aquí y podemos caminar juntos y mirar el cielo. ¿Cuánto hace que no mira el cielo como es un hombre? Y ahí me dice la mina, tu nombre, ¿no?
¿Se lo dice?
No, bueno, pero
claro, es difícil.
¿Pero qué tiene que ver esto con...?
No, no, con la licuadora no
con
tiene
la licuadora,
nada.
Y no, ni siquiera la licuadora tiene mucho que ver con la peligrosidad de las comidas sintéticas, que esa es la palabra,
sí, señor,
del supermercado.
Bueno, pero ¿cómo hacen, por ejemplo, el proceso inverso, digo, el proceso de fabricación de la comida en polvo, la comida instantánea?
Sí.
Usted decía, por ejemplo, le salen porotos de un polvo.
Sí.
Pero ¿cómo los porotos llegaron a ser polvo?
Nunca fueron porotos.
¿Nunca? ¿Y
no,
qué, eso,
señor.
¿Qué es?
No, señor, estudian más o menos qué tiene el poroto. Por ahí dice albúmina.
Sí.
No sé lo que es, pero el poroto tiene.
Una proteína.
Cualquier cosa. Entonces van a un laboratorio, le dice, deme 50 kilos de albúmina. Y listo. Después lo cortan con harina de ínfima calidad y te lo venden.
Ah, ¿y eso es así? ¿Listo?
Ahí está. Poroto. Poroto sintético del doctor Scholl.
No, señor. Bueno, harina tiene casi todo. ¿Sabe que una lata de tomates tiene harina, por ejemplo?
¿Harina? Nunca vi.
Inflan todo con harina. Y con
¿cómo
soja?
¿Cómo inflan? Ah, lo hacen más pesado.
Sí, sí. Todos los
productos
industriales.
Se hacía todo más pesado, ¿sabe con qué? Con el papel.
¿Pero con el envoltorio?
El papel, ¿dice? Es muy pesado. Entonces vos le pedías, deme un cuarto kilo de queso de máquina. Vio ese queso que parece papa.
Sí.
Bueno. Entonces los tipos te ponían una feta de queso y un papelito. Otra feta de queso, otro papelito.
Pesa más que la feta el papelito.
Muchísimo pesa el papel. A la quinta feta, un cuarto kilo. Un papel medio grueso, parecían libros de arte.
Sí, además se le... Bueno, pero eso lo hace para que no se le peguen todos los quesos, que si no le queda otra vez un bloque de queso, y no, sí, la feta.
Claro, claro. Tiene que cortarlo de nuevo en su casa. Bueno,
es así.
Quiere que veamos lo que dicen los...
Por favor.
Acerca de este nuevo atropello.
Bueno, o quizás sobre algún otro tema también, ¿eh?
Puede ser. Viejos atropellos. Bien, dale. Toma.
A ver.
Me cuesta mucho manipular estas hojas, ¿eh?
Aquí,
saqué del queso.
Natalia Aboy dice, Dolina, en este momento calculo que estaremos jugando a las pintoras con mi amiga Suyay.
¿A la qué?
A las pintoras.
¿Cómo es?
Ah, sale departamento pintadito en unos días. Abrazo. Sé que pintan un departamento mientras escuchan el programa.
Pintan mal.
¿Por qué? ¿Cómo sabes?
No, yo sé, como se ven todas las pinceladas.
Después se cansan de... Empiezan,
sí,
a...
al principio empiezan prolijito, después... Hola, mi nombre es Ángel, y dice Ángel, y los escucho desde hace 7 años, etcétera. Una sugerencia. ¿Podrían hablar del tema, mamá, me recibí de ingeniero, quiero tirar la casa por la ventana? Evidentemente, él se ha recibido de ingeniero,
sí,
y quiere hacer una fiesta.
No hacen fiestas los ingenieros.
No.
No,
porque no es alegre recibir.
Termina la carrera y... ¿Qué?
El ingeniero siente que es triste la profesión de ingeniero.
No, pero ¿cómo? Si le gusta.
Una gran pesadumbre. No hay cosa más triste que las ceremonias de entrega de diplomas de los ingenieros. Así que con aire compungido reciben.
No, ¿cómo no, señor?
Y convidados a decir unas palabras, dice, bueno, ¿qué va a hacer? Elvis van der Meij saluda desde Santa Rosa, La Pampa. Sería muy lindo que hicieran el programa por estos pagos, claro que sí.
Aquí Hernán Esteban Fernández.
¿Qué tal?
Dice, los escucho todas las noches, es muy grato irse a dormir con una sonrisa.
Sí, me gusta, en otro orden de cosas.
Me gustan mucho las historias mitológicas. Y le pregunta, Dolina, ¿hay algún libro que me recomiende sobre mitología griega o escandinava?
Sí. Cómprese el diccionario de Pierre Grimal o los mitos griegos de Robert Graves para Grecia, y cómprese la alucinación de Gylfi de Snorri Sturluson para Escandinavia, y después tírelos y
escuche la radio.
Cómprese el para ti. Dale.
Bueno, Damián Vázquez dice, manda un saludo desde Minas, Uruguay, y se retira, no dice nada más.
Adriana Tizot está en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, también saluda. Sandra Elquero, ay, dice, soy Sandra de Quequén, gracias por los cuentos sobre mitología y más cosas de las que no tenía ni idea. Gracias por las carcajadas, felicidades por estos 30 años, y sigue.
Mire, acá escribió la que había escrito ayer, ¿se acuerda? Valeria Martínez, que
¿qué quiere?
Que tiene el marido que hace 2 años estaba armando un viaje al sur. Que
se... Le dice que se fue con 3 amigos.
Que se fue con 3 amigos. Bueno, dice que llamó él por teléfono. Dice, desde un locutorio, para saludar por el 16º aniversario de matrimonio de ellos. Cumplieron 16 años, pero él estaba...
festejando sus 16 años.
Sí. Pero él estaba allá mire, con los amigos en el
seguro
sur.
Seguro que llamó de otra parte, de otro lado.
Le dijo que está en Bahía San Blas.
¿San Blas, San Blas, San Blas?
Sí.
No, mire. ¿Por qué no se fija a ver si se le prendió el especial? Vigílelo a su marido.
¿Cómo se lo vigila?
Y todo, todo. Ahora, cualquiera de las aplicaciones de un celular, sí, te dan la cana enseguida. Si usted lo llama y el tipo no atiende, pero lo vio, igual sabe usted que lo vio. No es más, sí, como antes. Ay, no me llegó el llamado. Sí, te llegó.
Sí, bueno.
Aquí está, mirá. Con una rayita así, celeste. Sí.
Bueno, está bien.
¿Y con quién estabas que no me atendiste? Eran las 2:30 de la mañana.
Pero si estábamos en la carpa con los amigos allá en el sur.
¿Qué carpa? Y bueno, ¿por qué no atendés el teléfono? Miserable.
No, no tiene señal. En Bahía San Blas...
¿Cómo no va a tener señal? Aquí me dice que sí. Sí tenía señal.
No.
Dentro de poco va a decir con quién estás.
Sí, o manda...
Dice, en línea, escribiendo... con otro tipo. Sandra, el quiero ya se lo leí, pero no el de Clemente Pásar, que dice, hay compañeras de la primaria que eran horribles y no se veía una gota de esperanza en ellas. Hoy, 15 años más tarde, una persona muy joven, son hermosas e inteligentes y uno está cada vez más gordo y estúpido. ¿Cómo se pianta la vida, eh? Es una sabia reflexión. Pero espere otros 15 años.
Lea Mayorga dice... Hola a todos, saludos desde La Boulage, Córdoba. Este es el segundo mensaje que les dejo.
Ah, guarda, eh.
Y lo hago para... Y dice, y les escribo para agradecerles que hayan leído el primero.
Ajá, muy bien.
Cosa que no podemos olvidar. Bueno,
Janet Figueroa es colombiana, está en Barcelona y dice, durmiendo cada noche con vosotros. Sois geniales. Un abrazo, gracias.
César Cardoso dice, una pregunta para usted, Dolina. Dice, ¿sigue suspendido como hincha de Boca? Eso lo dijo en Duro de Domar cuando Riquelme estaba en Argentinos Juniors. Ahora que Román se retiró, ¿volvió a ser hincha,
sí,
del club?
Sí, soy un poco hincha de Boca. Sí.
Saludos desde Salta.
Me pregunta para Alejandro, ¿tiene pensado escribir más cuentos u otra novela? Bueno, no lo sé todavía. No lo sé. En serio, creo que no lo sé. Yo escribo, después vemos.
¿Hacia dónde va?
Sí, no está muy claro.
Bueno. Y por ahí varios cuentos pueden...
Sí, claro, a veces pasa.
...devenir en novela.
A veces pasa.
Nico Salaya dice, los escucho desde París, les mando un abrazo, pide al trío Sin Nombre, Adagio en mi país, de Zita Rosa, o lo interpreta Zita Rosa.
Suele decir, uno mismo suele decir, porque es decir simpático, ¿no? Que después de cierto momento del libro, los personajes toman una cierta independencia, etcétera, etcétera.
Sí.
Bueno, basta, es mentira eso.
Que lo eligen a usted, que le
van... que es el personaje, el que lo conduce.
Le van diciendo, le dictan.
A mí nunca me pasó eso.
No le dictan.
Yo me siento a escribir y si yo no escribo yo, los personajes se quedan ahí. No hacen nada.
No le soplan como
no
si...
No me soplan, sí, me gustaría ir para allá. No. Están ahí, no me siento horas y horas. Miro, cierro la carpeta y la abro de golpe a ver si... Y no pasa nada, eso le pasará a Rolón. Pero...
No, porque son personajes reales también.
Claro, por eso, en ese sentido es cierto, porque por ahí lo llaman por teléfono los personajes.
Y claro, y le cuentan.
Y le cuentan con quién se pelearon.
Hoy vamos a hacer la sesión más larga para terminar el capítulo, dice, porque tengo capítulo 14, medio cortina.
Sí, ¿no se le quejarán los personajes de Rolón de que salen ellos?
No.
¿A usted le gustaría, por ejemplo, ir al psicoanalista y después el psicoanalista publica un libro y aparece usted desnudo?
No, bueno, no. No aparece con el nombre verdadero.
No importa, pero usted sabe que es usted.
¿Y qué importa? Ese, lo sabe usted y él.
No, lo saben todos.
¿Cómo no?
Enseguida se dan cuenta que es uno.
No.
Usted dice, ese que tal cosa, ¿no eras vos? Y dice, no, no. Y dice, sí, dale, dale. No, no, dice uno y empuja. Así.
Salí.
Y por eso no le va nadie a Rolón.
Sí, si no tiene espacio en la agenda.
Sí, no le van a... Antes le iban, pero ahora cuando se dieron cuenta de que él transcribía todas las historias clínicas y hacía directamente en crudo.
No es en crudo.
En el último libro directamente nada. Agarró, las mandó a la editorial así como está.
No, señor.
Incluso salieron unos partidos de chinchón que jugaban él con la hermana.
Que anota ahí todo.
Anota todo ahí.
No, señor.
Sí, está... A mí no me gustaría, señor, eso, ¿eh?
Está en...
Buenas tardes.
No,
quiero
vamos
a hablar con el doctor Rolón.
No, primero que es el licenciado Rolón, no es doctor.
Ah,
es licenciado.
Bueno, igual quiero hablar con él, por más que no sea nada.
Y él, en este momento...
Es menos que doctor licenciado, ¿no?
No es menos o más, eso es otra cosa.
Que menos. Licenciado prácticamente no es nadie.
Sí, ¿cómo que no es nadie?
Sí, es un tipo que está de vacación.
Señor, mire, el licenciado Rolón no lo puede atender en este momento.
¿Cómo no me
porque...
puede atender si soy su cliente?
Sí, no.
Vengo todos los martes a las 6 de la tarde y le empiezo a contar toda su intimidad.
Ah, su paciente. Ah, usted es el del capítulo 14.
Sí.
¿Usted
ya lo leyó también?
Sí, está buenísimo, sí. La verdad.
Sí, el tipo que se queda desnudo en la casa de la suegra.
¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue? Porque usted va siempre a la casa de su suegra así, desnudo.
Sí.
Pero después, ¿qué pasa? Porque no sabemos...
Yo iba a la casa de mi suegra y siempre me pasaba algún accidente y quedaba desnudo.
Claro, pero cualquier tipo de accidente termina en su desnudez.
Siempre. Por ejemplo...
¿Se rompió el calefón?
No, ese no. Me pedí permiso para bañarme y me afanaron la ropa porque el baño da con una ventana a la calle.
Bueno, sí, está bien. Ahí terminó desnudo.
Es raro.
Sí,
tuve que salir desnudo. Señora, discúlpeme, me robaron la ropa.
¿Pero por qué no le gritó desde adentro del baño?
Eso es lo que me dijo. Digo, no voy a andar a los gritos. ¿Quién se piensa que soy?
Sí, pero usted...
Claro.
Llama, sí, puede llamar. Noemí o como...
No se llama Noemí.
Bueno, no sé.
Ya estoy desnudo, es un problema. Encima... voy a empezar a gritar el nombre de otra persona. Dice, ¿quién es Noemí? A ver, contestame ahora, sí.
Me pareció un nombre de suegra, Noemí, y le dije Noemí.
Sí,
pero
bueno,
podría haber sido cualquier
otro. Métase con su suegra y no con...
No, señor, yo no estoy hablando de su suegra en particular.
¿Y usted quién es?
Yo vendo licuadora, señor.
Ah, usted es el del capítulo 1.
Sí.
Últimos mensajes. Luciano Alejandro Beltrán, que quiere que vayamos a Jujuy, y así.
Bien.
Emiliano Fernández, el otro día vi un programa donde usted hablaba de Maradona y Messi. Lo felicito por su claridad y sinceridad. Gracias. Entre ustedes, ¿quién es Don Quijote y quién Sancho Panza? Bueno, siempre...
No todos los dúos son
Don Quijote y Sancho Panza. Algunos son Bono y Estriano, por ejemplo. Y otros son Rolón y Estronati.
Sí, señor.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa mientras se acomodan nuevos asistentes. Ahí, mirá, ha sucedido una cosa terrible. Una persona estaba entrando y pisó una vieja.
Sí. Pues vamos a describir que hay gente sentada en el piso.
Casi la liquida, ¿eh? El otro día una persona entró así como usted, le pisó la mano con un taco alto a una pobre señora que se ganaba la vida haciendo empanadas. Y desde entonces no...
Hace canelones ahora. Sí.
Hace ñoquis con el de un solo... Sí. Bueno, una pausa, permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Señora Lali Espósito.
Hay un laburo de toda la gente de Porta enorme en este programa. Una producción hermosa, tiene todo. Eso es lo que más me atrajo. Una comedia, así medio loca. Creemos que la gente se va a divertir mucho. Y a la vez, una historia súper fuerte detrás para contar. Es súper emocionante, una historia de amor prohibida.
¿Actriz o cantante?
Ambas, Guillermo, ambas.
Qué linda que sea.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la cuarta fecha. Hoy a las 19, Independiente Belgrano. Y mañana desde las 17 vivimos River Unión y Colón Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito aquí en Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. A los que están allá atrás parados, si alguien quiere venir a sentarse aquí adelante en el piso, hay lugar. Y si abren el pasillo, que no bloqueen, sí, el pasillo.
No, así, pisen a la señora.
Así pueden
recién
pasar.
Pobre señora, se gana la vida.
Sí, ya ni eso.
Sí, haciendo ponchos. Hablaremos esta noche de nuevas sustituciones amorosas. Digo nuevas porque hemos hablado de muchas. La sustitución amorosa en los mitos y aún en la historia es un procedimiento clásico.
Sí, señor.
Es decir, el tipo, el amante invasor, el usurpador, ocupa el lugar del amigo, el lugar del novio, del marido, golpea la puerta y disfrazado con las ropas de fulano, dice, soy fulano, y ayudado por las sombras, por una caracterización, o por... incluso por una mujer que no es demasiado minuciosa a la hora de revisar quién es el que golpea la puerta.
Sí.
Bueno, finalmente termina amando a la tipa.
Y después viene el otro fulano y así.
Quizá la clásica sustitución es la del príncipe de los dioses, Zeus, que se presentó en la casa de Alcmena diciendo que era su marido anfitrión que volvía de la guerra. Mm. Aprovechó también esa habilidad proteica que tienen los dioses del Olimpo, que les permite tomar el aspecto de cualquiera.
Claro, sí, que piola.
El tipo era el hombre.
Sí, sí.
Era anfitrión. Rompió la puerta, ¿quién es? Soy tu marido anfitrión que vuelve la guerra. Ah, dijo la mina, entra. Dice, ¿y cómo te fue con la guerra? Ganamos. Bueno, no sabés, dice, lo que me pasó, bla, 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 bla. Era Zeus.
Era CEO, pero en verdad era anfitrión, porque si tenía el aspecto pleno.
Sí, tiene razón usted, pero era CEO porque incluso hizo durar aquella noche 3 noches. Le dijo al sol que no saliera y que prolongara aquella noche como si fueran 3, y así daré que dar. Lo que sucedió después fue lo gracioso, porque al otro día cayó el verdadero anfitrión, golpeó la puerta. ¿Quién es? Dice la mina. Soy tu marido anfitrión que vuelve de la guerra. Dale, dice, entrá, que me tenés podrido. Y el tipo entró, empezó a contarle las mismas cosas.
Claro.
Y la mina dijo, este está loco. Bueno, no importa. Esa es la sustitución clásica. El primero de esta noche es un dios de la India, ¿no? En el Ramayana hay un episodio donde se encuentra el pecado de Indra, el dios del firmamento, en cuyas manos están el trueno y el relámpago, y por cuya voluntad caen las lluvias, etc. Indra montaba, como casualmente dijimos ayer, al leer una lista de animales montados por dioses, montaba el elefante Airavata. En alguna oportunidad, Indra quiso seducir a la mujer de un funcionario llamado Gautama, un apellido célebre, ya que es el apellido del Buda.
El Buda original, Siddhartha Gautama.
O sea, del Buda histórico, Siddhartha Gautama. La mujer se llamaba Ahalya y era hermosa. Para seducirla, Indra tomó la forma del funcionario Gautama. Descendió a la tierra, fue a buscarla, ya convertido en Gautama, ¿no? Un cacho antes de que el funcionario volviera al hogar, a la tardecita, poner. Así, convertido en Gautama, Indra tenía esperanza de unirse a aquella mujer. Cuenta la historia que Ahalya supo en ese instante que la persona que se había presentado era Indra. ¿Cómo lo supo?
¿Qué?
Para mí, porque vio al elefante Airavata estacionado en la puerta.
Está ahí, sí. Esta debe
para mí
ser Indra.
Este es Indra, dijo. Pero bueno, se hizo lautaria y se unió al dios lo más contenta.
Sin obstáculos.
Claro, habrá pensado, si se descubre una supuesta falta, podría yo explicar que he sido engañada.
Por supuesto.
El tipo tenía el mismo aspecto que mi marido, el Gautama. Al rato, che, ¿quién aparece? El verdadero Gautama. Se encontró nada menos que con él mismo seduciendo a su esposa.
Eso es...
¿Qué es esto? Dijo, ¿no? Bueno, en el mismo momento en que fue descubierto, el dios Indra volvió a su forma inmediatamente y entonces el verdadero Gautama profirió una maldición sobre el dios y su esposa. A consecuencia de esto, el dios Indra perdió su virilidad. Y Ahalya fue condenada a vivir invisible durante muchos años en un bosque.
¿Por qué en un bosque si era invisible?
Bueno, después, fíjese lo que dice aquí. Rama la encontró y la ayudó a ser visible otra vez. ¿Cómo la encontró si era invisible? Sí.
No sé, estaba...
La habrá tanteado.
Sí.
Bueno, muy bien.
Con un palo iba tocando.
Otra versión de este maleficio cuenta que Indra fue obligado a llevar 1000 marcas deshonrosas. Ay, por Dios, mire lo que dice aquí. Mire cómo escriben deshonrosas.
Está más cerca de sonrisa... Sí. ¿Qué quiere deshonrar?
Las personas que se reciben en la Universidad de Buenos Aires. Bien. Bueno, fue obligado Indra a llevar marcas deshonrosas para que todos pudieran ver el pecado que había cometido. Y ahí terminó la historia. Es una historia bastante ordinaria, diría yo.
Sí, además me parece forzada. Hay una intención de ejemplificar,
sí.
De dictar moral.
Que eso está mal.
Claro,
ay,
pero muy forzado.
Mire lo que hizo.
Que está sí, bien.
El Ramayana bueno. Es un poco así. Vamos a los mitos griegos. El rey Salmoneo de Tesalia era aquel que pretendía ser Zeus. Recorría las calles cargado con unos cacharros de bronce, unas cacerolas atadas a su carro, para imitar el trueno de Zeus. Y al mismo tiempo tiraba al aire unas flechas encendidas, algunas de las cuales caían y quemaban a la gente, y se hacía la ilusión de que estas flechas eran los rayos de Zeus. Al final, el verdadero Zeus lo reventó con un rayo, pero un rayo de verdad. Bueno, este era Salmoneo. Salmoneo tenía una hija hermosa llamada Tiro. Se había enamorado la muchacha de un río.
Mire, mire que hay para
el río Enipeo, o más bien de su personificación. Vagaba entonces día tras día por las orillas del río, llorando su soledad. Pero el dios fluvial Enipeo, a pesar de sentirse halagado y divertido por la pasión que desataba, no le daba bolilla. Vio cómo son los ríos, un poquitín indiferentes. Cuenta Graves que un día el dios Poseidón, que era el dios del mar, decidió aprovecharse de este estado de ánimo de Tiro. Y entonces tomó la forma de Enipeo.
Pero así no se puede salir ahí, claro, es tremendo. Todos toman la
con
forma.
Con dioses griegos así...
¿De qué piola?
No hay... Bueno, hay, le diré que hay damas que no precisan ningún milagro para acercarse a ella. Bien, el caso es que el dios Poseidón tomó la forma de Enipeo y, o mejor dicho, invitó a Tiro a un encuentro. Dice, vamos a hacer un tiro.
Sí.
Cuando ella se presentó encantada, Poseidón no sostuvo su figura impostora, pero la sumió en un sueño mágico, que es más o menos lo mismo. Mientras tanto, una enorme ola se levantaba como una montaña para ocultar esta fechoría. Y así Poseidón la amó. Lo que es el poder,
¿eh? Sí, lo que es tener el mar a merced.
Cuando Tiro despertó, Poseidón le dijo que tendría estupendos mellizos. Ella le dijo, ¡qué puntería!
Sí. No sé si me quedo con estupendo, ¿verdad?, o con mellizo, pero...
Bueno, hijos de un padre mejor que un simple dios fluvial, y esos hijos fueron Pelias y Neleo. Ahí terminó bien. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. La última historia es china y figura en el libro de las historias extraordinarias citadas por Gan Bao en aquel libro del siglo VI. Yu Ding era un hombre extraordinariamente hermoso que vivía en la localidad de Yuding. Tenía, o sea, vivía en una localidad que se llamaba igual que él.
Sí.
Tenía un puesto en la administración. Y allí también vivía en el mismo pueblo la familia Zhu. La hija menor era hermosa, hermosa como ninguna otra mujer de la región. Un día los Zhu recibieron una visita inesperada. Era el funcionario Yu Ding. Bueno, el padre lo trató con gran cortesía y estuvo agasajándolo un rato largo. Le rogó, al terminar la conversación, que no regresara a su casa, puesto que era muy tarde, y le pidió que lo honrara durmiendo bajo su techo. El funcionario Yu Ding aceptó, pero inmediatamente le habló con franqueza a Zhu, ¿no?, al tipo, y le confesó que su hija le había parecido muy bella y que estaba enamorado. Finalmente, ya jugado el tipo, preguntó si no podía quedarse con la mena hasta el día siguiente.
Pero ahí no va a decir,
y se le pió la piola, dice.
Sí.
¿Qué le parece si ya que estoy, ya que hizo 30, haga 31?
Pero señor, esta es Avenida Cabildo, le
El padre, ofendido un poco por lo inmoral de la propuesta, pero también considerando el gran prestigio y poder de Yu Ding, aceptó el trato. Y a la hija le gustó el tipo. Así que esa noche, chao, durmieron juntos. A partir de entonces, a Yu Ding se le dio juego enseguidilla y empezó a ir cada tanto a morfar a casa de los Zhu. Y entre vinos y salamines, Yu Ding se quedaba polillando con la hija menor de Zhu. Un día incluso el funcionario le declaró a Zhu que a modo de agradecimiento podía ayudarlo con cualquier tema en que la administración pudiera molestarle, digamos. El caso es que pasó el tiempo y un día el señor Zhu fue convocado por el Estado por una deuda. El hombre fue a buscar entonces al funcionario Yu Ding para pedirle ayuda. En cuanto se presentó la respuesta del funcionario fue la siguiente: ¿cómo se atreve a pedirme ayuda si yo no lo he visto en mi vida?
¿Cómo?
¿Cómo se atreve a pedirme ayuda si yo no lo he visto en mi vida? ¿Cómo se atreve?
Sí, pero...
El señor Zhu, estupefacto, le contó con todo detalle en qué circunstancias lo había visto. El funcionario lo miró con mucha extrañeza y finalmente le dijo: si vuelvo a aparecer en su casa, máteme. Pocos días más tarde, Yu Ding se presentó en la casa del señor Zhu y el señor Zhu lo amenazó de muerte. Y en pocos instantes, Yu Ding dejó de ser Yu Ding y luego fue el señor Zhu y fue tigre, y fue zorro, fue perro, fue grito y se disolvió en el aire. El verdadero funcionario Yu Ding nunca se interesó en la hija de Zhu, que sufrió mucho. Esta es la última. ¿Te gustó?
Es la que más me gustó. Sí,
esta es la única historia que tiene sentido.
Sí.
Bueno. Sin embargo, hay que decir que en todos los casos que contamos, no. Hay como una sustitución descendente. Todos han devenido en algo menos de lo que en verdad era. El Zeus pasó a ser el marido de Alcmena, ¿no? Anfitrión, un mortal. Poseidón pasó a ser un dios fluvial, o sea, una divinidad inferior en la en esta jerarquía. Y acá no sé. Acá no
sí,
sé.
Pero de todas maneras delata
pero
que...
Pero sí, porque si era una entidad poderosa, capaz de transformarse en alguien,
sí.
Condescendió a ser un simple funcionario de provincia.
Es que delata que el beneficio de la sustitución está más cercano al poderoso que al tipo de pie.
¿Quién sabe, no? Hecho, porque fíjese que, después de todo, el poderoso... bajo su propio aspecto, bajo su verdadero aspecto, no gana lo que gana fingiéndose peor de lo que es. Y esto puede dejarnos casi una enseñanza. ¿Cuántas veces una o uno, para mejor enamorar a alguien, debe presentarse un poco peor de lo que en realidad es? Porque a veces el glamour necesita que uno descienda algunos escalones. Yo nunca he hecho esa experiencia porque mi escalón es el último. En la discoteca hemos buscado una milonga que cuenta la duda que tiene la enamorada o el enamorado cuando el novio o la novia vienen en la distancia. Esa misma duda que a veces tiene uno cuando espera en las esquinas. Nadie espera ya en las esquinas.
Y ahora con los celulares...
No, el celular ha abolido prácticamente la espera en la esquina. Pero ver venir... ahí está. Tiene mucho sentido en las citas ciegas, esto que voy a decir, ¿no? Uno hace una cita ciega. Me dirá, ¿quién hace cita ciega? Bueno.
Sí. Se hacen.
Se hacen. Y entonces usted no sabe cómo es la mujer que está esperando o el tipo que está esperando. Y entonces lo ve venir y dice, ojalá que sea que sí. Ojalá que sea aquella, qué linda, qué linda, qué linda, que le den el paso de largo. O, uy, que no sea esa.
Ojalá que no.
Que no sea esa, que no sea esa, que no sea esa, que no. Paso de largo. Pero es un juego hermoso. Tan lindo que cuando viene la verdadera, uno se fastidia porque tenía ganas de jugar otro rato. Porque mientras que no viene, todas son posibles.
Todo es posible.
Y la llegada de alguien clausura el abanico de posibilidades. La canción que escucharemos hoy también responde a esa estructura. Una mujer ve llegar un jinete y se pregunta, ¿será él? Y será él es el título de esta hermosa canción que vamos a escuchar, que pertenece evidentemente a la colección de milongas de la China.
No sabía que había tal cosa.
Yo tampoco, pero sí, está ilustrando esta última historia de del funcionario Yu Ding, evidentemente bueno, debe ser una milonga de la China. La escucharemos en la versión de Victoria Morán. Adelante.
Resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero la moza sentada guarda, se ve lo inquieta que tarda, quien su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano explora alerta, la vieja huella desierta, donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada tras un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada, ya el sol la agreste lomada lo oculta, y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas. Calmando sus inquietudes divisa a un jinete que deprisa viene el camino acortando, entonces como jugando besa con ansia el clavel, y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura se pregunta, ¿será él? Y lo demás, ¿para qué decirlo si ya he sabido? El reproche no ha existido y la tristeza se fue. Solo al mirarlo ya ve que no es posible el enojo, hay tanto amor en sus ojos que solo pierde terreno, mientras temblando en su seno revive el clavel más rojo.
Era Victoria Morán, la venganza será terrible. ¿Será él?
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:12 en Buenos Aires, la temperatura 24 grados una décima, la humedad 70%. No hay que calzarse ningún traje electoral hasta que la presidenta lo diga. Así lo afirmó el presidente de la Cámara de Diputados y precandidato presidencial por el kirchnerismo, Julián Domínguez. Advirtió a sus rivales del Frente para la Victoria que será Cristina Kirchner la arquitecta electoral del oficialismo de cara a los comicios de octubre. Francisco de Narváez le pidió a la presidenta que no intervenga más en la investigación por la muerte de Nisman. El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente Renovador dijo que ella también debe pedirles a sus funcionarios que no hablen o que si tienen algo que decir, que lo hagan en la justicia. Afirmó que la gente cree que nunca se sabrá la verdad y que el gobierno siempre embarra la cancha. Un cabo de la Federal fue herido de un balazo al resistirse a un asalto en Moreno. Los delincuentes lo sorprendieron cuando llegaba a su casa en la esquina de Namuncurá y Belisario Roldán. No llegaron a robarle, pero recibió un balazo en el pecho al tratar de resistirse. Estudiantes de universidades privadas de Mendoza se movilizaron en rechazo del aumento de las cuotas. De la manifestación participaron integrantes de los centros de estudiantes de las universidades de Aconcagua, Mendoza, Congreso, Católica, Massa y Champañat. También reclaman poder controlar la utilización de ese dinero. En Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 7 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Viviana Canosa no se calla nada. Convertida en una leona y cansada de los ataques, fue por todo. No puedo creer que algunos me sigan atacando, nadie sabe lo que yo sufrí. Jimena Barón y Daniel Osvaldo, después de una semana de rumores, afirman: tenemos ganas de casarnos. Además, Redrado Separado busca de nuevo a Luli. Leticia Siciliani y su confesión. Viviana Saccone más hot que nunca y Paola Krum con nuevo novio. Y toda la farándula ya está en Paparazzi.
Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón. Una hora de ciencia, salud y tecnología con Nora Barr en su novena temporada en radio. El Arcón. Todo un mundo por conocer. Con la conducción de Nora Barr. Los sábados a las 12. El Arcón. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, en Facebook y en Twitter. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí, a excepción del viernes 13 de marzo, que haremos el programa en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica, a las 10 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Mazo! Cóbreme aquí nuestro habitual informe acerca del gremio de los mozos.
Cuidado.
Y aquí tengo el resultado de este informe, que proviene de una recorrida por prácticamente todos los establecimientos de la ciudad de Buenos Aires.
Todos.
Donde hemos hecho experiencias tales como llamar al mozo y cronometrar su tardanza.
Ah, bueno.
Y sacar luego un promedio.
¿Cuánto le dio?
Una hora. Pero me parece que me salió mal porque no calculamos bien.
Sí, no, de promedio es...
¿Cuánto tarda un mozo en venir o en traerte lo que pedís? ¿Cuánto mayor es la categoría del establecimiento, cuando más caros son sus productos, más tarda el mozo.
Sí, a veces le aclara. Y mire que tarda. Le dice, usted le pide un plato, X. Sí.
Mire, tarda como 2 horas.
Sí. Y le dice, porque se hace en el momento. Le dice, bueno, carré de cerdo mechado con ciruela. ¿Tienen al cerdo vivo todavía por ahí?
¿Lo echaron de dónde?
Mechado, lo mechan.
¿A dónde lo echaron?
Lo mechan, nunca me vio un cerdo mechado.
No, por suerte no. Bueno, se tarda mucho.
Tarda mucho. Eso cuando usted ya ha tenido la suerte de que el mozo lo vea.
No, primero es lo que tarda en venir.
Claro.
Al principio uno resulta invisible para los mozos.
Es que el mozo no tiene vista lateral, ven 30 grados de...
Tiene un ángulo... ve lo que quiere, hace, me parece a mí, hace una discriminación.
¿Usted dice?
Sí.
¿Por qué me discriminaría el mozo a mí, por ejemplo?
No lo sé. Cada mozo tiene su propio canon discriminatorio.
Ajá.
El asunto es este, mire. Hemos hecho también promedio de tardanza.
Sí, sí.
Tardanza de la comida. Y aquí viene lo más importante. Coincidencia entre el pedido y lo que el mozo trae.
Que el índice de acierto.
El índice de acierto de un mozo es parecido al índice de acierto de un recolector de basura. Más o menos el 13-14% de la basura termina dentro del camión.
Es poco.
Y el mozo más o menos acierta 14-15.
Porque
acierta
le...
más cuanto menos cosas haya.
Bueno, pero yo lo voy a hacer...
Hay restaurantes donde aciertan siempre porque hay una cosa sola.
Bueno, sí. Voy a hacer el ejercicio de ponerme en el lugar del mozo por un momento.
Sí. ¿Mozo?
Sí. Usted porque hace pedidos con muchas salvedades...
Sí, es cierto.
Y ambigüedades que empiezan a complicar el pedido.
Sí, sí, tiene razón.
Dice...
A mí me gusta el cliente, casi le hablo como mozo.
Sí.
Que dice, tráigame milanesa con papa frita. Punto.
Claro, no le dice que estén...
Que estén así o asá, que no tenga...
Tostaditas.
Que no tenga muy grueso el pan rallado, que no se le despegue el pan rallado de la carne.
Sí,
o que,
sequita.
Que no esté recocida de modo tal que no se diferencia si es de carne o de berenjena.
Sí.
Que no esté cruda.
Sí, señor.
Bueno, pará, loca. Y tráigamelo con ensalada de papa y huevo duro, pero sáquele el huevo duro. Que venga solo la papa.
¿Y entonces papa sola?
No, pero tiene que tener el recuerdo de un huevo duro.
Por eso muchos lugares autoritarios,
sí, sí,
le ponen números a los platos.
Sí, claro. O sea, ¿qué tráigame el 7.
Bueno, el 7.
Muy bien.
Y no lo pide usted.
¿El 7 lo quiere con el 8
no,
o con el 19?
Sí. Sí, se lo saco caliente, le dice.
Sí, se lo saco 4. No, pero eso es más lindo.
¿Sale todo junto?
No, dice, más lindo,
le saco
más
las lindo, cosas todas lindo, juntas.
Sí,
bueno.
Sí, no.
Eso el tipo no. Lo anota en...
No, lo que hay en otros lugares es que no se puede romper el plato. No se,
ah, no, no.
No, por ejemplo, tenemos en lo de las hamburguesas. Cada hamburguesa
sí,
tiene
combo.
Un nombre.
Sí.
Combo, el combo latino, el qué
sí.
Sé yo. Y yo no le puedo sacar, sí, pero sin huevo duro, no.
No,
pero como no las hacen en el momento, sí. Y entonces basta con no ponerle el huevo duro. No es que usted ya las tenía hechas y le tiene que sacar el huevo
sí.
Duro. No. ¿Por qué? Porque no. Para, ¿sabe por qué? Para hacerle notar quién es el que toma las decisiones.
No, no,
en
señor,
este
no.
Y somos nosotros.
No, y bueno,
no es que
pero...
usted va a venir a comer lo que quiera. Va a comer lo que nosotros le decimos. Le decimos, sí, pero... esta hamburguesa se llama el tío Juan. Bueno, es así el tío Juan.
Pero el tío Juan saca de huevo.
Viene con papas al horno. ¿No le gustan las papas al horno? Sáquesela usted, si quiere. Con lo garfio. Pero nosotros, no.
Bueno, sí, esos lugares... Y a veces le piden por 2 pesos más.
Por 2 pesos más le damos 1 peso en la boca.
No, señor. Por 2 pesos menos. Sí, esas son las comidas de los lugares de comida rápida.
Claro.
Porque sale ya envuelto.
Bueno, ahí no hay mozo ni nada. Quiere decir que
ahí
eso
no hay mozo.
Está fuera. Ahora bien,
¿a usted le gusta que el mozo le anote lo que va, lo que pide, o que memorice?
El mozo verdadero no anota, memoriza. Después no importa lo que trae.
Ah, bueno, no, no.
Sí, pero sí. Memoriza. No.
Sí, pero hay mozos.
Entonces, como no lo anotó, el mozo lo acusa a usted de no haberle pedido lo que usted dice que le pidió, sino lo que él le trajo.
Y bueno, claro, es la palabra de él contra la suya.
Claro, usted me dijo eso, me dijo que si lo trajera así. No, mozo, le dije, ¿a dónde está? O sea que el que tendría que anotar es el cliente.
Y entregarle.
Entrega una copia.
Con papel carbónico.
Sí. Anota usted, le entrega el original al mozo y usted se queda con la copia.
Sí.
Viene el mozo
y que lo firme.
A ver, y lo firma.
Y que lo firme
el gerente.
Sí, señor.
Muy bien, muy bien, muy bien. Esto no, porque yo no se lo pedí.
Sí, también después aparecen los problemas de definición, no solo de criterio, porque a las salsas que aparecen en un menú, las llaman de un modo y
claro,
le ponen
usted
lo que
me
quiere.
Dijo la salsa Ingeniero Citelli.
Claro.
Bueno,
no, pues, o salsas que están ya por convención, ya se sabe lo que es una Rossini, un Scarparo, pero hay gente
hace
el libro de interpretación.
Donde le cambian el nombre. Por ejemplo, no hay dos lugares en la ciudad de Buenos Aires donde sea igual el tiramisú.
Sí, con
lo que
postres
se
pasa
llama
mucho.
Tiramisú va desde una sopa inglesa,
sí,
hasta una torta.
Sí, está
ahí. Se llaman tiramisú.
Sujeto a libre interpretación.
Bueno, póngase de acuerdo, señor. Ahora bien, vamos a examinar dos o tres situaciones que para mí deben ser legisladas.
¿Legislada? Dice usted, bueno.
Por ejemplo, ¿cómo hace el mozo para saber a quién le tiene que cobrar?
Y hay alguien, enseguida se establece un rol dominante en la mesa.
¿Alguien? Sí, pero a veces no.
Alguien que recluta los pedidos.
Alguien que le pone la mano en el hombro al mozo y le habla de los otros comensales.
Sí.
El que le da, se trata de aquel que prueba el vino.
Claro.
Y el mozo sabe. Se lo voy a y mira al que va segundo, como diciendo, ¿notaste que lo estoy haciendo probar a este?
¿Pero qué? No. Pero es un sádico el mozo.
Sí. Date cuenta del lugar que ocupás. Por ahí mira a cualquier otro y dice, a vos ni te miro, ¿por qué?
No, señor, va a hacer esa distinción el mozo.
Ahora, ¿no sería mejor que el mozo preguntara cuál es la persona de mayor categoría en esta mesa?
No, ¿cómo va a preguntar?
Para saber a quién le doy a probar. A mí, por mí no me importa, dice el mozo. A mí no me importa nada.
No, ¿cómo va a decir eso, señor? No, en un bodegón puede ser.
A mí, la aclaración, a mí no me importa, como comienzo de una situación, es una de las peores que pueden dar, ¿no?
Sí.
Viene un tipo y dice, a mí no importa, ¿no? Pero, y ahí dice algo.
Sí.
Pero el comenzar con, ¿a mí qué me importa?
No.
Por ejemplo, vos sos un médico. Y viene alguien y dice, a mí no me importa, ¿no? Que por mí te coma lo que quiera. Pero, ¿está comiendo salado? Sí. Bueno, por mí si quiere comer toda la sal que...
Pero se va a morir. Sí, no.
Nah.
Sí, es como un atenuante que pone también el
médico.
No, es que
el tipo está completamente fuera del asunto. Bueno, el mozo también, dice.
No, pero el mozo tiene que hacerse cargo de la situación.
Bueno, ¿y qué pasa cuando dos caballeros tratan de pagar la cuenta? Hacen fuerza por pagar la cuenta.
No, el mozo tiene que dejar que se resuelva la ecología de la mesa.
Ah, ¿sí? Dice,
sí.
Bueno, ¿no le da la cuenta a alguien? No.
No.
Pero el mozo viene con la cuenta. Y los dos tipos empiezan, acá, cobre acá. No, acá,
¿qué bueno,
hacer? Sí. ¿Qué? Mi plata no vale.
No, bueno, ese
tipo.
Voy a pagar.
Mi plata no vale. ¿Qué te crees que necesito que me pague?
No le
cobre. Una sopa de porquería.
Pero cómo, te invité yo la sopa.
¿Qué me importa?
Te la voy a pagar
a mí.
Yo.
Venga,
te
mozo.
Te la voy a pagar. No, deja.
¿Sabes qué crees?
No,
este?
Deja.
Saca la mano de él. No me toqué. Voy a pagar yo. La corbata no me la toqué.
Cóbreme.
Venga acá, mozo, cobre acá.
Cóbreme acá.
Tome estos 50 pesos. Tome. ¿Cuánto me dijo? Bueno, no, cobre allá.
Bueno, ahí... es muy feo y es de mala educación...
¿Tratar de pagar? Bueno, no. Mucho peor es tratar de no pagar.
Sí.
Es no. Al revés. ¡Cobre allá! ¡No, no, no! ¡Acá no! ¡Allá, allá, allá!
¡Al otro!
¡Al otro!
No, es de mala educación involucrar al mozo en cualquier disputa.
Sin embargo,
que
al mozo le encanta involucrarse.
Sí, pero no lo tiene que involucrar con
ya
esa.
No hay tantos mozos, ¿no? Invasivos, como había antes, que por ahí se te sentaban al revés. En la misma mesa. Agarraron una silla, se sentaban al revés con el respaldo para adelante y te empezaban a hacer la cuenta. Bueno, a ver, sacaban el lápiz de la oreja. A ver, allá son dos milanesas.
Sí, no, no, no.
Ya no,
no
hay eso.
No. Es por ahí, en algún lugar, sí, queda, pero no.
¿Algún lugar qué?
Y en algún bodegón, en alguno de estos lugares.
Hay bodegones.
Sí, hay.
Ay, sí, lo único que hay.
No, no. Hay algunos sitios que hasta hacen el alarde de la mala atención.
Sí, claro, es increíble.
De la mala atención.
Sí.
Sí, acá tratamos mal a todos. Y la cuenta la tiene que hacer usted prácticamente. Él le dicta los precios. El tipo le dice precios que no figuran en ningún lado. Y usted
bueno,
se las va anotando.
¿Usted tiene memoria para ver cuál es el mozo que lo atendió?
No, se me pierde.
Sí, a mí también
la
me fisonomía.
Pasa
eso. Enseguida lo quiero llamar de nuevo para rectificar algo. O para enfatizar un pedido, o para lo que sea.
Sí. No le gusta eso al mozo, ¿eh?
No, llamar a otros, se ofenden. Sí. El otro mozo te hace como diciendo...
¿Qué te pasó?
Una carita así, ya le aviso. Y vale, dice, che, ese estúpido ni se acuerda de vos.
Sí. Y peor es preguntarle, ¿vos sos el de acá? Vos sos el de acá.
¿Cómo? Y todos los que estuvimos hablando...
Claro.
Acerca de cómo salió Huracán, ¿dónde lo dejamos?
Sí, de cómo quería la ensalada de papa y huevo,
claro,
sin el huevo y todo eso. Acá la tenés, tomá.
Entonces hay que tomarle una foto. Con
no,
el celular,
también es...
cuando viene el mozo, a ver, mozo sonría. Lo saqué después cuando... A ver. No, este es mi cuñado, a ver.
No. Qué mozo también.
¿Desnudo? Ah,
no, sí, usted tiene que tomar alguna particularidad del mozo, algún rasgo, pero eso lo tiene que hacer apenas llega, porque uno está distraído.
No, ese... pero uno está muy distraído,
uno está en otra cosa.
Preocupado en su propia situación. No.
¿A usted le gusta,
ahora
que,
bien,
le gusta que el mozo le pregunte, ¿está todo bien? ¿Estuvo bien el
no,
plato?
No, es... porque me da tentación de decir que todo es un asco. A mí me gusta la discreción. Yo siempre voy.
Usted es discreto.
Con mi amada.
Su novia.
O una u otra. A un restaurante que es muy discreto. Se llama La Discreción.
Pero. No es nada discreto llamarse La Discreción.
Entonces, está muy mal visto esa gente que llama al mozo al grito. ¡Vos!
No. Todo es sutil.
Gesto. Cuando lo ves al mozo.
¿Tan chiquitos los gestos? ¿Tan...
Sí, gestos muy chiquitos. Sí, casi de costado.
Puede ser malinterpretado eso, porque
bueno,
usted está con su amada.
Sí.
Y también tiene que ser sutil en el movimiento, porque cualquier movimiento puede ser confundido o interpretado de otro modo.
Claro, muy difícil. Un día estuvimos 6 horas. Y el mozo no venía.
¿6 horas?
Entonces yo le escribí, para no gritar, el mozo estaba por allá, le escribí un papelito y se lo mandé por otra persona. Digo, mire, va para allá, sí, llévele esto al mozo. Un papelito que decía, mozo.
¿Mozo decía?
Claro.
¿Pero por qué no le pide...? Pida directamente, ¿para qué lo llamaba?
Un papelito. Pero sí, mozo. Me mandó otro papelito, el mozo decía, ¿qué?
No avanza eso, señor, no.
Pero para
no
que,
progresa.
Para que vea la discreción que había en ese lugar.
No, claro, no, sí. Tiene que ser algo más directo también.
¿A usted le gusta preguntarle al mozo qué me aconseja?
Yo le pregunto qué sale rápido. Ajá. Pregunta que detestan los mozos.
Todas las preguntas detestan.
Debe ser eso.
Pero, en cambio, ¿qué me aconseja? No.
No, señora...
Yo le pregunté, la última vez que pregunté eso me dijo, bueno, mire, consígase otra, dice.
No, no, señor. Le está preguntando por la comida. Ah. El tipo sabe que le está preguntando por la comida. Y si no, le señala con el dedo.
¿Qué?
Usted le señala.
Quiero eso, lo que está comiendo...
En otra mesa. En otra mesa. ¿Qué está comiendo ese...?
Ah, eso queda feo, porque a mí me da bronca que otro me señale la comida. Me dice, tráigame lo que está... ¿Qué me andás señalando al mondongo? Le digo.
Sí.
¿Qué me andás preguntando? Que... Porque eso te corta la mayonesa.
No. No sea supersticioso, señor. No, le dice, yo quiero lo que está comiendo el señor.
Ah, no, y el tipo hace así.
Algo igual, vio ese, sí, las copas heladas.
Yo le contestaría mal si fuera. ¿Qué está comiendo ese señor? Le digo una cosa terrible. Copas heladas, ¿ah? Los las nombres copas, de las copas heladas.
Que son difíciles, entonces usted las señala.
¿Cómo se llama ese que está comiendo el no, pelado?
No, 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 el pelado, lo que está comiendo el señor es la copa Aventura Londinense.
¿Aventura de quién?
Aventura Londinense.
¿Londinense?
Sí.
Con los ricos que son los postres londinenses.
Casi todos los londinenses. Bueno, y se la traigo si usted quiere. Es una copa...
No, en general
es para compartir.
El nombre de la copa es el nombre del restaurante.
De la máxima.
Sí, claro.
El postre más...
La gran, por ejemplo, Churrinche.
Claro.
Ponerle que se llame así el restaurante.
La gran discreción.
Sí, la gran discreción.
La gran discreción es un helado chiquitito.
Sí, sí, porque el más caro de todos.
Sí. Muy caro y muy chiquito.
Es un dedalito con media guinda.
Sí. Sí, la comida muy sofisticada es escasa.
Sí,
debe ser.
Está mal vista la comida grande. A mí una vez se me cayó una copa de esa grandota.
Sí.
La gran Las Cuartetas, ponele.
Las de las banderitas que le pegan.
Sí, banderitas, obleas.
Sí. Cosas que chorrean, que no sé qué son.
Sí, ópera, todas esas. Bueno, y estaba con una dama. Yo para hacer ver qué clase de hombre estaba con ella, qué clase de delicadeza era la mía, le digo, tráigame la copa más grande que tenga. Le digo, ¿cuál es la más cara? Me dice, la gran Las Cuartetas.
Sí.
Bueno, tráigamela, me le digo. Y a ella tráigale lo que quiera.
Pero no van a compartir la copa, Las Cuartetas.
No. Ay, me dijo, ay, ¿por qué no compartimos, amor?
Claro. Porque la arquitectura de esas copas está hecha para el amor.
Sí. Y le digo, bueno, vamos a compartir esta cosa. Por ahí empezamos, yo agarraba de un lado, del otro, qué sé yo. Y en una de ellas le digo, bueno, paremos. Momento, paremos aquí.
¿Por qué?
Hace 5 minutos que la trajeron. Vos comiste el triple que yo.
Bueno, no.
¿A qué estamos jugando? ¿A esto le llamas amor? Le digo. Mozo.
¿Pero qué pasa?
¿Vos?
¿Qué pasa?
Tráigame otra cosa de esta, pero para mí solo.
¿Otra gran cuarteta?
Sí. Andate si querés, no me importa.
¿Pero cómo?
Y se fue también.
¿Y qué le parece? Se hubiera ido mucho antes que
pero vio como, menos mal, le digo, menos mal, mozo.
¿Por qué menos mal?
Pasó esto que pasó. El mozo traía en la mano otros platos que estaba por entregar. No tenía muchas ganas de que yo le hiciera confianza.
Claro, no tenía tiempo.
Le digo, porque si no fuera por esto que sucedió con la copa, Las Cuartetas, yo me hubiera casado con esta mujer, etcétera.
Y se hubiera encontrado con la situación...
Y claro, le digo, ya cuando el mozo...
De mezquindad.
Me hubiera encontrado con la misma situación, pero ya instalado, a lo mejor con 3 chicos. O 4, le
pero
grité.
Pero bueno, no.
Ya se iba viendo que no se conmovía. Dije, no se conmueve con 3 chicos, vamos a ver 4.
No es
pero
así.
El mozo, la verdad que después vino, le digo, la verdad, mozo, usted... Es insensible.
No es que es insensible. ¿Qué le importa? Es como el médico, que tampoco le importa. El médico...
Eso me dijo el mozo.
Y sí, al mozo no
le importa. A mí que me importa, me dijo el mozo.
Y sí, señor.
¿Puedo retirar?
Ah, sí, se lo dice.
Yo lo estaba comiendo. Digo, ¿qué vas a retirar? Lo estoy comiendo.
Sí.
No, me acabo de pelear con la mujer de mi vida. Una mujer que yo amaba tiernamente porque me quería morfar la sopa inglesa y ahora venimos a quererla retirar.
Sí, pero retira.
¿Qué es esto, este lugar?
Retira la otra copa. ¿Para qué va a tener las dos copas?
No, si no me la trajo la otra todavía. Bueno, no importa.
¿Vio que le sacan la panera? ¿Por qué sacan?
Te sacan todo. No
la
sé
panera
qué
hay que
quieres.
Dejarla hasta el postre.
Claro, y si yo me quiero mojar, ponele el marroco en el juguito del helado,
sí,
ponele.
Sí.
¿Qué saben? No, se lo llevan.
Sí, porque no quiere que le coman todo el pan. Yo lo mismo
Claro, te lo mezquinan.
Sí, sí, señor.
Te lo mezquinan, sí. E incluso a mí me han llegado panes mordidos en la panera.
Sí,
¿quién es el tipo que saca los panes mordidos?
Hay uno que los corta la punta.
Claro, corta el mordisco y te deja la mitad.
Sí, sí.
Yo le hago pequeñas marcas que solo son visibles con unos anteojos que yo uso.
Con un holograma.
Claro. Y digo, este es el mismo pan de anteayer, le dije.
¿Y cómo sabe?
Por una marquita que le hice.
Señor.
Bueno, cóbreme, por favor, mozo.
Bueno, muy bien, sírvase. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo?
No sé, ¿usted qué me aconseja?
No le aconsejo nada, ¿a mí qué me importa?
¿Qué es mejor?
Nada es mejor, es mejor que pague la cuenta, que son 780 pesos.
A ver, ¿puedo revisar la cuenta?
Sí, revísela.
A ver.
Son dos copas las cuartetas, no hay mucho misterio.
780 pesos. Bueno, ¿cuánto pesa usted?
¿Qué le importa?
Más o menos, para calcularlo.
Y unos 100 kilos prácticamente.
Entonces pues voy a salir rajando. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente Exclusivo, Jimena Barón y Daniel Osvaldo, la pareja del momento, nos confiesa: en nuestro amor todo fue un torbellino. De regreso en la Argentina sueñan con casarse, ella volver al ruedo como actriz y él jugar y ganar en Boca. Además, Guillermina Valdés prepara una obra de teatro erótica y asegura: Marcelo me apoya en todo. Y el adiós a Estrasera. ¡Gente!
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Esta semana en Para Ti, festejamos el Día de la Mujer con todo. De regalo, un esmalte súper canchero. Elegí el color que más te guste. Además, tratamientos After Sun. Recupera tu piel después del sol de las vacaciones. Mi primer trabajo. Te contamos todo lo que tenés que saber para sumarte al mercado laboral. Y lo último en tendencia, turbantes. La moda en tu cabeza. Ya salió.
Comprar en 12 cuotas sin interés. ¿A quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, juguetes, anteojos para leer con receta, colchones. Además, en el rubro indumentaria se agregan los días miércoles. De la mano de Ahora 12, ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, a punto de que llegue el sordo Gansé. Hay algunos mensajitos, pocos hoy. Aquí dicen, somos de Santa Fe Capital. Que Moreira cante La Gota de Rocío de Silvio Rodríguez, si se la sabe, dicen Nanda y Seba. Bueno, cuando venga Moreira le decimos. A ver si la sabe. De Silvio Rodríguez sabe casi todo, creo, ¿no?
Sí, pero es un dúo justo ese tema.
Ah.
Tendríamos que tener.
Que llamar a Silvio o a alguien.
Sí, o alguna mujer que cante la voz femenina de esa canción.
Bien.
Bueno, gracias también a Emanuel, que escucha el programa hace unos años. Y al trío sin nombre. Pide Lazy Daisy, no, bueno, pero ese es el repertorio de Cabanera.
Nos faltan algunas voces.
Sí, la de Silvio.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Ya?
Sí, señor. Sí. ¿Se activó qué?
Ahora hacemos momento, todo con metrónomo.
Sí, un metrónomo sí, digital.
Un momento que se ha roto esto, ¿eh?
No nos vendría
me
más.
Me parece que bueno. No sirve más, amigos. Sí. Lo sabía. Bien.
Y ya llega. Ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Campo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico. ¡Ale! Bueno, maestro, aquí para Miranda, mire usted. Le dedican tu amor. Viene con babosa.
No, es sin babosa.
Con baboso.
Mentiroso. ¿Ah?
Quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Tuve el fin y era mal, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. No era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir. Tu amor. Oh, yeah.
Pies, y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Bueno, maestro, hace días le vienen pidiendo La Amanecida. ¿Qué le parece si hoy finalmente...
salobre de lágrimas perdidas y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre, y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre. Voy tentando una clara del sol, y esta zamba que canta y te nombra me llora entre las manos, y esta zamba que canta y te nombra tiene un grito en el fin.
Bueno, aquí vía Twitter, Daniel Tejerina pide You Have Got To Know Your Love Away, casi ¿cómo? Toda la letra sí, de la, sí, del sí, tema.
Bueno, vamos a ver si es esta.
La que a ver.
Un, dos, tres, un, dos, tres.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. She's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day I can see.
Bueno, ha venido Juan Carlos Falsete para el 39.
Sí.
Bueno. A ver. Tenemos tiempo para alguito más, maestro, antes de despedirnos.
Arraba la mano metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras condenan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, de ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte
y mi vieja madre selva está en flor para quererle
como una nube que pasa.
Mi ensueño se va, se va.
vamos, maestro. Nos retiramos.
Los vamos.
¿Con qué quiere?
A mí cualquier cosa me viene bien.
El solero colorado.
Muy bien.
Un segundo, ¿eh?
A ver.
¿Enrique?
Sí.
Muy bien. Señores, esto es Radio del Plata.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al pelo a ver qué pasa. Y una y otra mirada, mirada viene, mirada. Y una y otra mirada va, mirada viene, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo domingo, todo domingo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo domingo, todo domingo.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo domingo, todo domingo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo
se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires. La temperatura es de 24 grados una décima. La humedad en 92%. El GEN aceptó impulsar la precandidatura presidencial de Stolbizer tras la renuncia de Wiener. Lo dijo Horacio Alcuaz, integrante de la mesa de conducción del partido, al finalizar el congreso partidario. Remarcó que están dispuestos a asumir el liderazgo para que la izquierda no se quede sin candidato y admitió que es un orgullo que el socialismo haya propuesto a Margarita Stolbizer. Crece la polémica por el aumento en los parquímetros porteños. El gobierno de Macri subió la tarifa un 33%. Que regirá desde la semana que viene. El diputado socialista Alejandro Bodart calificó de arbitrario el incremento porque le siguen renovando los contratos a las mismas empresas, pese a que las concesiones están vencidas hace años. Los docentes santacruceños analizan medidas de fuerza. Los gremios ADOSAC y AMET rechazaron el incremento del 21% en el salario inicial en 4 cuotas ofrecido por el gobierno provincial. Los maestros consideraron la propuesta como insuficiente y advirtieron que podrían disponer paros. La UNASUR rechazó cualquier intento de desestabilización en Venezuela. El titular del bloque regional, Ernesto Samper, viajó a Caracas con los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador. Tras reunirse con el presidente Nicolás Maduro, la delegación instó a dirimir las diferencias en el país en las próximas elecciones. En Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados una décima, la humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Niglio y Kimba.
Muy buenas noches, Jair.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando para nosotros el día más agradable que tiene la semana, tenemos una hora más, una hora extra de música y ustedes.
Baby, baby, it looks like it's gonna hail. Baby, baby, it looks like it's gonna hail. You better come inside, let me teach you how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and bend your will. You gotta jump and jive and bend your will. You gotta jump and jive and bend your will. You gotta jump and jive and bend your will. You gotta jump and jive and bend your will. You in the icebox looking for a can of ale. Papa's in the icebox looking for a can of ale. Mama's in the backyard learning how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. A male. A woman is a woman and a man ain't nothing but a male. One good thing about him, he knows how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. Get a pail. Jack and Jill went up the hill to get a pail. Jill stayed up, she wanted to learn how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will.
Jump, Jab and Bail. Luis Prima. Luis Prima era un tipo muy simpático, un gran trompetista, además un gran imitador de Louis Armstrong. En la película El libro de la selva, el que hace la voz del orangután que canta como Louis Armstrong era Luis Prima. Pero aparte tenía un acto.